en el libro de Eclesiastés, donde nos habla de los tiempos, el predicador, que es el autor de Eclesiastés, el rey Salomón, nos está hablando de los tiempos que tiene cada cosa. Los tiempos que él ve en que se divide los ciclos de la vida humana. Y es verdad que cada cosa tiene que tener su tiempo y cada cosa tiene que tener su orden. Y dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículos del 1 al 8, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Pues estos tiempos que nos marca el predicador nos hablan de los ciclos de la vida. Y a veces pensamos que esto de los calendarios pues es un invento de los hombres, porque el hombre necesita medir su tiempo. Desde la antigüedad ya existían máquinas rudimentarias para medir el tiempo. Y los calendarios que existen hoy en día, pues puede ser el calendario gregoriano, que es el que nosotros usamos, por el que nosotros nos regimos. Los musulmanes tienen otras fechas, los budistas tienen otra fecha. Pero el calendario que impera hoy en día en todo lo que es el mundo del comercio, de la industria, de la cultura, es el calendario gregoriano, que es el que tenemos nosotros. Por lo tanto, es un calendario, es una expresión de lo que son los ciclos de la vida y lo que es el movimiento del universo cuando coinciden en ciertas épocas, como es el solsticio de verano y el solsticio de invierno, el sol en un determinado punto. Hay una serie que la astronomía ha ido delimitando para que marquemos y sepamos realmente los ciclos de las cosas. Aquí nos dice el predicador todas estas cosas en las que pueden darse en la vida humana. No quiere decir que tengamos que forzosamente pasar por todas ellas. Ojalá y por algunas de ellas no tuviéramos ni que mencionarlas. Pero es lo que ocurre en general en la vida humana. Ahora vemos que un año se ha terminado. No ha sido bisiesto. Hemos tenido 365 días, que podríamos también que han sido 12 meses, que han sido 8.760 horas, que han sido 525.600 minutos, y ya los segundos los ajustáis vosotros, que ya mi calculadora no llega ya a ese tipo. Bueno, pues es un tiempo que ha pasado. Es un tiempo que nosotros tenemos que dar cuenta de él. Dar cuenta de él. Y tenemos ese juez inexorable que es el tiempo. Que es el que nos va a decir a nuestra conciencia si se ha aprovechado bien o no se ha aprovechado bien a la luz de la palabra de Dios. ¿Y qué aprendemos con estas cosas? ¿Por qué una reflexión cuando comienza o termina un año? ¿Por qué una reflexión de eso? Porque el ser humano es olvidadizo de naturaleza. Es olvidadizo y es alguien que pues intenta pasarse ciertos órdenes establecidos. Y es algo que nosotros sabemos que no podemos controlar. El tiempo no podemos controlarlo nosotros. Nosotros estamos inmersos en lo que llamamos el tiempo, pero no podemos controlar el tiempo. Dios está fuera del tiempo, por lo tanto no se rige por los mismos parámetros que nosotros. Así que alguien ha dicho que lo importante no es añadir años a la vida, sino añadir vida a los años. Y eso es un dicho. Yo ayer cumplí años. Ahora recordaba con Manolo San Pedro cómo en una noche vieja mi madre vendiendo en una tienda detrás de un mostrador atendiendo a los de a los vecinos del pueblo que venían a comprar cosas, y de momento se pone mala y es aquí que hay que llamar al practicante del pueblo, que el hombre estaría con su familia, con sus cosas, y tiene que venirse a atender un parto, y han pasado esto ya 57 años. Y uno, pues, no puede evitar venir recuerdos de la infancia, alguna música que oyes que te recuerda algo, alguna foto que ves, y dices, ¿cómo vuela el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Entonces lo importante es no añadir más años a la vida, porque tenemos los que tenemos. Tenemos los que el Señor ha fijado para nuestra existencia, pero sí añadir vida a los años. Tenemos un tiempo limitado. No puede alargarse ni contraerse. El tiempo que el Señor ha establecido para nosotros es el que tenemos. Y ahora, Salomón nos dice en Eclesiastés todas estas cosas que acontecen, todas estas cosas que pueden pasar en la vida de una persona. Por lo tanto, la vida no tiene excusas para malgastarla. Nosotros no podemos tener excusas para decir no hemos aprovechado el tiempo como debiéramos. Y si siempre decimos que tú pierdes dinero, lo puedes recuperar. Tú pierdes un amigo, incluso lo puedes recuperar. Pierdes un trabajo y quizás puedas coger otro mejor. Pero si tú has perdido el tiempo, eso ya no vuelve. Ya no se recupera nunca. Es un misterio esto del tiempo, ¿no? Tú se paran a pensar y es un misterio para nosotros porque no entendemos realmente su dimensión. Y por eso, cuando vemos que nuestro Creador está fuera del tiempo, cuando Él lo ve todo en un eterno presente, pues nosotros nos damos cuenta de la limitación de nuestra mente y nuestra incapacidad para entender cosas que el Señor tiene como Dios que es y como es su condición. Pero sí sabemos que la palabra nos insta en todo momento a que aprovechemos el tiempo. Como dice Pablo, a que revivamos el tiempo. Es decir, darle sentido al tiempo. Darle un rescate a nuestro tiempo. Que nuestro tiempo sirva para algo. Ahora nosotros llegamos y ya vemos que el 2011 se ha pasado como una exhalación. Y cuando son los niños más pequeños y quieren ser mayores, para ellos el tiempo es muy largo, porque ellos van contando con una referencia de 8, 9, 10 años. Los que tenemos ya una perspectiva hacia atrás, esto corre más, porque ya nuestra referencia es otra. Entonces, nosotros, en primer lugar, es hacer una reflexión sobre el tiempo que hemos perdido. Sobre el tiempo que hemos perdido este año en cosas banales. En cosas que no aprovechan. En cosas que de las que tenemos que aprender para que este año sea de verdad un año eficaz y un año fructífero para la Iglesia del Señor y para todos nosotros. Debemos, por lo tanto, dolernos de ese tiempo que ya no podemos recuperar, pero no lamentarnos de una manera derrotista, sino lamentarnos en el sentido de enmendar el propósito y realmente cumplir con nuestro tiempo en este año que el Señor nos ha dado de nuevo. Con un año que se va o un tiempo que se han perdido a lo mejor cosas importantes. Se han perdido, pues, cosas que deberíamos haber hecho, como predicar el Evangelio más, como comprometernos más con la Iglesia, como establecer mejores relaciones con los hermanos. Y se ha perdido, ya se ha pasado. Ahora hay que aprender de eso para aprovechar este tiempo. Y no lamentarnos y resignarnos, sino lamentarnos, decir, no está bien lo que ha pasado, pero vamos a intentar, en este tiempo que el Señor pone por delante de nosotros, de nuevo hacer cosas, como dice el autor de Efesios. Mirad, Efesios 5:15. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como los necios, sino como los sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y ya lo está diciendo el autor de Efesios en aquel tiempo. Ya eran días malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y ahora nosotros vemos que hemos perdido tiempo, pues a lo mejor en cosas que no han edificado. A lo mejor hemos perdido tiempo en cosas que no tenían ese valor que nosotros les hemos dado. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de aprender del tiempo que se ha ido? Que ya no lo recuperamos, ya no recupera nadie, ya no puede hacer nadie de los humanos que el 2011 vuelva otra vez a fijarse en nuestras paredes de nuestro calendario. Hemos aprendido, tal vez, que debimos de hacer cosas que no hemos hecho. Es decir, hemos omitido todo el pecado de omisión, de omitir cosas que podíamos haber hecho y no las hemos hecho. Pero también podemos aprender de cosas que no debimos decir y las dijimos. O que debimos decir y no las dijimos. Aprendemos también de las faltas que hemos cometido contra el Señor, contra nuestros hermanos, contra nuestros prójimos. Aprendemos que la desobediencia no es buena, que no nos ha ido bien con la desobediencia. Cuando hemos desobedecido la palabra del Señor, no nos ha ido bien. Hemos pasado dificultades. Cuando no nos hemos ajustado a la palabra de Dios, cuando no nos hemos ajustado a su mandamiento, no nos ha ido bien, porque la desobediencia es mala compañera de viaje. Nos hemos, tal vez, descuidado en nuestra vida de oración, que ha llevado a una tibieza espiritual. Y sabéis lo que dice la palabra de los tibios. Cuando no hemos tenido una actitud definida, cuando hemos estado ahí, un poco como dice el dicho, nadando y guardando la ropa. No hemos tenido una decisión espiritual firme y un compromiso serio. Y eso es tibieza. Y la tibieza no da frutos. La tibieza no da frutos nunca. Y si da frutos son de amargura, porque no se reciben las bendiciones de Dios que Él tiene preparadas para nosotros. También hemos de aprender, hermanos, a no repetir los mismos errores. Y también hemos aprendido que, aunque somos creyentes, algunos ya de tiempo, el viejo hombre está ahí, reclamando sus derechos día a día, metiéndonos en luchas y en conflictos. Y ahí está el viejo hombre que, a pesar de los años y a pesar del tiempo, está todavía ahí presente en cada uno de nosotros, luchando con lo que debe ser el hombre espiritual y la mujer espiritual. Así que dice también en Efesios capítulo 4, versículos 22 y 23, una recomendación. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Así que ahí quedan todos esos conflictos y todas esas cosas que hemos tenido en el año 2011. Ahora, ¿cuál es la mejor terapia? ¿Cuál es la mejor manera de empezar este año? Olvidar aquellas cosas, aquellos momentos, aquellas situaciones que nos pudieron causar tristeza, aquellas cosas que pudieron marcar nuestra vida espiritual, aquellas cosas que no fueron buenas. Nos suena todo lo de perdonar y olvidar. ¿Y en qué medida? ¿En qué medida tenemos que perdonar y olvidar? Dice en Colosenses 3, capítulo 13. Colosenses 3, 13. Si alguno lo tiene, antes que yo lo quiera leer.
Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviese o tuviera queja contra vos, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Entonces, ¿cuál es el baremo nuestro para perdonar? ¿Cuál es el baremo nuestro? ¿Qué medida tenemos? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo tenemos que perdonar? ¿De qué manera? La respuesta es como Cristo os perdonó a vosotros. Y todos sabemos aquí cómo fue el perdón que el Señor Jesús ejerció sobre nosotros. Todos sabemos cuál es la medida de ese perdón. Dice una persona, un sabio de la antigüedad, que era Aristóteles, una frase muy buena. La más necesaria de todas las ciencias, es decir, lo más urgente de todos los conocimientos, diríamos en nuestro siglo, es olvidar el mal que una vez se aprendió. Si olvidamos el mal que una vez aprendimos por causa de este mundo pecaminoso, por causa de este mundo caído, ese mal que aprendimos, lo más urgente es olvidarla. Y la palabra nos dice, perdonadnos como Cristo os perdonó. Y nos perdonó en esas dos facetas. Nos perdonó, saldó nuestra deuda y no nos recuerda constantemente nuestro pasado. Se olvidó de nuestros pecados, los echó al fondo del mar. Dice Miqueas, el profeta Miqueas. Vamos a mirar un texto. En el capítulo 7, versículos 18 y 19. Dice así. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Perdona y olvida. Es una buena manera de empezar este año. Un año nuevo. Es un periodo nuevo. También es una convocatoria, una llamada del Señor para que vayamos haciendo cosas, extendiéndose hacia adelante. Mirad que hay un versículo que dice, bueno, ¿qué nos trae este año? No lo sabemos. Nosotros no sabemos el futuro. No somos futurólogos como proliferan ahora en estas fechas diciendo cosas ambiguas y cosas sin sentido. Algunos dicen que para este año 2012 se va a acabar el mundo porque hay un calendario por ahí no sé qué. Pues nuestra mira debe ser, como dice Pablo en Filipenses 3.12, que es una expresión muy bonita. Filipenses 3.12 dice así. 3.12 en Filipenses. No que yo ya haya alcanzado la meta, ni que yo ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es decir, que no termina nuestra carrera. La carrera continúa por delante. Ahora nosotros tenemos que seguir adelante. Una cosa hago. Nos dice Pablo. No es que yo sea perfecto, no es que haya alcanzado ya la meta, pero procuro continuar adelante. Coger aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Fijaros lo que dice el siguiente versículo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Ciertamente lo que queda atrás, olvidando, y extendiéndome a lo que está delante. Me llamaba la atención, extendiéndose, ¿cómo se puede uno extender? Sabéis que Pablo muchas veces pone las comparaciones atléticas y olímpicas en todo este tema de los deportes y todo, habla comparaciones de lo que es la carrera en la vida cristiana. Cuando el otro día veíamos este maratón que hubo en Bailén, la carrera de las otras noches, veíamos cuando van entrando los que van primero, y sobre todo el que venía primero, pues aún llevando una cierta ventaja de los demás, porque todo desahogado, pero se extendía hacia adelante. ¿Qué hacía? Pues forzar la maquinaria todo lo que podía para, si es posible, que los brazos entraran primero a la meta, antes de que otro viniera por detrás y le llevara décimas de segundo. Extendiéndose hacia adelante. Eso es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Es decir, como cuando vemos a estos atletas que van corriendo y hacen ya con los brazos y extendiendo parte de su cuerpo todo lo posible para que sea eso lo que entre primero en la meta. Y nos está diciendo Pablo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Es decir, tengo que coger lo que está por delante, tengo que alcanzar lo que está por delante. Tengo que moverme, no quedarme en el mismo sitio que estuvimos este año. Si nos quedamos en el mismo sitio, ¿dónde está entonces el progreso y la edificación de cada uno de nosotros como cristianos? Debemos tener la vida para un propósito. Y tú tienes que saber quién eres tú y qué propósito tienes este año. Porque es un año en el que vamos a tener, si Dios quiere, oportunidades para dar buenos frutos. Ya sabéis lo que nos cuenta el Evangelio de Lucas con aquella higuera que no daba fruto. Y ya la paciencia del amo se agota. Estamos en Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Lucas 13. Del 6 al 9. Dice así. Y dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y vino al viñador. He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortas después. El Señor es paciente. Bueno, vamos a tener otro año. A ver si el Señor va ayudándonos a arreglar las cosas. Pero no agotemos la paciencia del Señor. No agotemos la paciencia del Señor. Dice también la parábola, el Evangelio de Juan en el capítulo 15, versículo 8. En esto ha glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hay que dar fruto. La vida cristiana tiene que dar fruto. La vida cristiana se nos exige desde la palabra de Dios a dar fruto. Y es cierto que en la vida cristiana habrá momentos de victoria, habrá momentos de que fracasemos, habrá momentos de duda, habrá momentos de tribulación, habrá momentos de alegría, habrá toda esa clase de momentos. Pero nosotros estamos ahí involucrados y no olvidando, como siempre hay que decir, que lo mejor está por llegar. Esto es una máxima que cada cristiano tenemos que tenerlo presente. Pasemos lo que pasemos, estemos atravesando los tiempos que estemos atravesando, lo mejor siempre está por llegar. Siempre está por llegar de la mano de Dios. ¿Cuál es nuestra meta entonces? ¿Hacia qué apuntamos? Pues tenemos que admitir que hemos fallado en muchas de estas cosas. Teníamos que hacer un análisis exhaustivo, pero que no lo vamos a hacer esta mañana, porque creo que todos los que estamos aquí hemos oído de predicaciones de este tipo muchas veces a primero de año, a final de año, pero sí es tiempo en que tomemos las cosas en serio. La vida cristiana tiene estas cosas. Tenemos que nuestra meta, como dice en el que leíamos de Filipenses, pues proseguir, extendernos. ¿Y cuál es el premio del creyente? El creyente recibirá sus coronas conforme haya sido su servicio en esta tierra. Y nosotros vamos a hacer una especie de conclusión cuando vemos que no podemos alterar los tiempos. Los tiempos están ahí establecidos. El tiempo de los creyentes es seguir caminando como peregrinos que somos en esta tierra, que esta tierra no es nuestra, que esta tierra estamos de paso. Después, cuando el Señor venga a reinar, cuando el Señor establezca su reino, podremos decir que estamos en nuestra patria, pero ahora estamos de peregrinos en esta tierra. Y tenemos los tiempos, y aprovechar los tiempos. Y cuando vemos que Salomón nos dice en Eclesiastés toda esta secuencia de los tiempos, vemos que cuando cambiamos el orden de alguna cosa de estas, pues vemos las consecuencias. Nadie puede sembrar en tiempo de recogida, no sería lógico. Nadie puede, pues, formarse o se puede, pero con dificultades enormes, formarse cuando ya se ha pasado la edad de formarse. Tú a un niño, cuando empieza a nacer, tú empiezas a formarlo conforme a lo que es el sentido común. Empiezas a darle su información de las cosas, sus ideas, y este niño se va formando para el día de mañana. No lo puedes hacer al revés. ¿Cuánto trabajo cuesta alguna vez eso, verdad? ¿Cuánto cuesta a personas que han tenido, por ejemplo, que estudiar de mayores? Ya no es lo mismo. Es fatigoso. Ya cuesta, porque ha pasado su periodo natural. Hay muchas cosas que vemos que cuando cambiamos el orden, nosotros, el Señor nos da un tiempo limitado. Nosotros tenemos, como dice Pablo, tenemos que redimir el tiempo. Y sobre todo cuando llego al Salmo 90 y me dice el salmista en el Salmo 90, versículo 12, una petición al Señor: enséñanos a contar nuestros días de tal forma que traigan al corazón sabiduría. ¿Vosotros pensáis, cuando veíamos anoche las celebraciones multitudinarias en Australia, en Nueva York, en Londres, en París, en Madrid, ¿qué celebran? ¿Están pidiéndole a Dios que les dé sabiduría para este año? ¿O celebran que han estado un año más vivos y que no sabemos lo que pasará? ¿Eso para qué sirve? ¿Qué aprovecha eso? Si no pedimos al Señor a contar nuestros días para que, con la cuenta de esos días, con el cronómetro de esos días, con el almanaque de esos días, a nosotros nos traigan sabiduría y aprendamos realmente que el tiempo es limitado y que debemos comprometernos con el Señor y que debemos darle el tiempo a Él, que Él es el dueño de todo. Y todo tiene su tiempo, como dice el predicador, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y el Señor tiene su tiempo y nos ha dado un tiempo a nosotros. Nos ha dado un tiempo, al igual que nos ha dado dones, al igual que nos ha dado cosas, al igual que nos ha dado alimento, al igual que nos ha dado cobijo. Él tiene un tiempo que nos lo ha dado. Toma ahí, aprovéchalo. ¿Haremos como aquellos a los que el Señor le dio los talentos? Y volvió el Señor después de un tiempo y unos le dieron cuenta y otro no supo qué hacer. Porque pensaba que el Señor era tan riguroso, lo pensaba él, que le iba a sacar de donde no había, iba a sembrar de donde no había, o segar de donde no había sembrado. Ese era el concepto que tenía ese del Señor. Y el Señor le dijo: bien, si tuviste miedo, ¿por qué no diste el dinero al banco? Por lo menos tuviera producido interés. Cuando nosotros llegamos a un desafío de cosas que tenemos que hacer para el Señor, cuando llegamos a un propósito que tenemos que marcarnos al primero de año, decimos: Señor, pero es que la batalla es dura. A lo mejor en momentos tengo miedo. Y a veces es lógico pensar eso. Pero el Señor dice: pues si tuviste miedo, a ver si se lo da un banquero, por lo menos había tenido interés. Si tú no has podido hacer una cosa, por lo menos colabora. Por lo menos colabora en la obra del Señor. Si no has querido o no has podido o te ha dado miedo simplemente o te ha dado vergüenza testificar claramente de tu Señor, pide ayuda a otros, o apoya a otros que lo están haciendo, o ora por otros que lo están haciendo, o da tu ofrenda para personas que lo están haciendo, que es lo que se refiere ahí cuando dice al banco: los otros produjeron, los otros negociaron con aquellos talentos, los otros los pusieron a funcionar. Eso tenemos que hacer nosotros con nuestro tiempo. Dar cuenta de ese tiempo precioso que el Señor nos da y que es limitado aquí en esta tierra. Luego ya será eterno, gracias a Dios. Pero aquí tenemos que aprovechar al máximo y redimir con sabiduría cada minuto que el Señor nos dé este año. Que así sea, hermano, y que veamos si es la voluntad del Señor volver a su Hijo a recoger a su iglesia este año. Pero si no es su voluntad, seguir aquí, trabajando y exhortándonos los unos a los otros, animándonos los unos a los otros a buenas obras, a buenas cosas, a extender la palabra de Dios hasta que Él venga para que se complete el número de los redimidos. Pues que el Señor nos bendiga en el año que comienza y para siempre. Amén.